Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 13 de mayo de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recordamos que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. Castilla y León, Radio I7 los viernes de 9 a 11. Y Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos el programa con la sección Claro de Luna. La buena noticia es la presencia en España de estudiantes de bachillerato franceses interesados por la cultura española que cursan sus estudios en el Instituto Internacional Charles de Gaulle en Dijon. Han sido entrevistados por Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el acuerdo al que han llegado las partes para que 8 mossos de escuadra no entren en la cárcel por la muerte de Juan Andrés Benítez. En el espacio al margen conoceremos las alegaciones que presentó el Colegio Pureza de María Grau a la Generalidad Valenciana por su decisión de suprimir el concierto educativo de una unidad de educación infantil. Entrevistaremos a Rafael Belver, psicopedagogo y orientador del mencionado colegio. En el espacio de Carrevolta, al Diego de Santa Teresa, conoceremos el festival de cine que ha organizado la asociación Ciutat Bella Batega. Adelí Martínez, miembro de Carrevolta, entrevistará a Pilar Montesinos, miembro de la organización de este festival. La importancia del desayuno. Este será el tema que desarrollaremos en Alimenta tu Salud. Tendremos como invitado a Jorge Berlanga, dietista del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, CODINUCOVA. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre los accidentes de motos, causas y soluciones. Asistirán como invitados Vicente Salazar y Juan González, presidente y vocal respectivamente de la asociación Moto Escape Valencia. Participará en la entrevista el motorista José Ángel Ancalliz. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la visita de alumnos y alumnas de bachillerato franceses a España para conocer su cultura. En este caso son estudiantes del Instituto Internacional Charles de Gaulle de la localidad de Dijon. El catedrático de la Universidad de Valencia, Lucas del Castillo, ha realizado las entrevistas.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Cuando llega la primavera, las ciudades de España, y sobre todo aquellas que tienen un cierto acervo cultural, se llenan de grupos de estudiantes, normalmente de bachiller, extranjeros, que vienen a aprender nuestra cultura y a entrar en contacto con nuestras ciudades y nuestra lengua. Hoy estamos en Segovia, donde he encontrado un grupo de estudiantes franceses que están aquí con este motivo, conocernos mejor. Vamos a intentar hablar con ellos. Vamos a pedirles que nos den su mejor español y que nos cuenten por qué vienen, qué impresiones tienen de España y de dónde vienen. ¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Marco.
¿De dónde vienes?
Vivo en Dijon, de Francia.
¿Qué es lo que estás estudiando?
Estudio francés, inglés, alemán y español.
Vas a ser pues una políglota. ¿Tus compañeros estudian lo mismo?
La mejor parte de los estudiantes que son conmigo estudian inglés y español, no alemán.
¿Qué impresión tienes de España, vista desde Dijon?
España es un país con una gran cultura y la gente es muy simpática. Tiene una gran historia, una gran cultura que es muy maravillosa.
¿En este viaje has aprendido algo y comprendes mejor a los españoles después de este viaje?
Entiendo un poco más español.
¿Pero a los españoles, a la cultura española, la comprendes mejor?
Sí, porque vivimos muchas catedrales o iglesias, muchos monumentos que son típicos de aquí y entendemos más la cultura.
¿La sociedad española, los aspectos políticos, los comprendéis o los estudiáis en Francia o os interesáis en ellos?
No estudiamos la política, no es la parte que estudiamos más.
¿Pero seguís los acontecimientos políticos que ocurren en España?
Sí, un poco hablamos de Cataluña, de la independencia de Cataluña y todo esto.
Muchas gracias. Vamos a hablar con otro de sus compañeros. ¿Cómo te llamas?
Hola, me llamo Augustin y soy de Dijon también, en el Instituto Charles de Gaulle. Soy en España para una semana y es muy bueno porque no conocí España mucho antes porque es mi primera vez aquí. Conocí un poquito la cultura, a la televisión o al instituto. Me gusta mucho la gente y la cultura. La gente porque son muy simpáticos. Estamos en familia español aquí. Y es muy bien de hablar con ellas porque para el idioma, pero también para la cultura, la vida de los españoles. Cuando estamos turistas, no puedo hablar con la gente en la ciudad. Veo monumento, iglesia, pero no es la cultura. La cultura son la gente y es muy bien.
Entonces, ¿crees que ha sido muy positivo para ti en vez de ir a un hotel convivir con una familia española?
Prefiero más en una familia porque en un hotel no descubría nada, es un hotel y la familia es muy bien.
Estamos en la ciudad de Segovia, ¿te ha sorprendido esta ciudad? ¿Esperabas ver en España una ciudad como esta?
No es sorprendido porque veo España antes a la televisión o en el instituto, pero no es lo mismo cuando veo foto y cuando estar aquí, porque veo no solo la grande monumento, pero toda la ciudad y es mejor de vivir que ver. Pensaba que conoció España mucho, pero aquí es mejor, puedo vivir en España.
Muchas gracias. Vamos a hablar con otro de tus compañeros y muchas gracias por el esfuerzo que has hecho. ¿Tú te llamas?
Mi nombre es Miraj.
Vienes también de Dijon, ¿no?
Sí, estudio en Charles de Gaulle.
Como los otros compañeros, venís juntos.
Sí.
¿Por qué te interesa el español y la cultura española?
Porque me gusta más las españoles y la lengua española. Hay muchas palabras que es como francés y para mí es muy fácil de aprender.
¿Y la cultura española te gusta?
Sí, sí, sí. La comida, la historia y todas las casas arcaicas que cuentan la historia de España.
Las casas más arcaicas son quizás antiguas. ¿Qué otras cosas de la cultura española te llaman la atención? Cosas que, por ejemplo, no sean comunes en Francia y aquí sean más comunes.
Aquí en español veo que toda la gente son muy alegre y muy sonriendo, pero en Francia no es lo mismo.
Muchas gracias. Vamos a hablar ahora con su profesora, que está por aquí también. ¿Cómo se llama?
María Hernández.
¿Tiene apellidos españoles? ¿Cuál es su origen?
Nací en Francia por casualidad, porque mi padre se vino en el 39, a la retirada, vivió los campos y lo que pasaba en aquella época. Y luego pues yo nací en el sur de Francia, donde mi familia vivía. Y cuando saqué la oposición, pues me vine a vivir a Dijon, porque en Francia la oposición es nacional. Así que, siendo de Toulouse, terminé en Dijon.
¿Qué importancia da, desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua y la cultura española, estos viajes que son tan comunes actualmente en España por parte de estudiantes de bachiller francés?
Me parece que se ha convertido en algo muy, muy consumista. O sea, que los alumnos esperan solo comer, comprar, y vienen aquí a gastar lo poco que tienen o lo mucho, depende. Pero gracias a Dios, afortunadamente, tengo unos alumnos que son encantadores y que vienen aquí porque han entendido que aquí hay otra cosa. Y lo que aprendimos, lo que vimos, lo vienen a buscar y están, pues, encantados. De hecho, un antiguo alumno estuvo con nosotros ayer en la terraza, en la azotea de Bellas Artes de Madrid, y encantador. Me sigue contando todo lo que pasa. Y estoy más que satisfecha y orgullosa de ellos, claro.
Y aunque no todos los alumnos tienen mucho interés, sí que hay algunos que demuestran un mayor comprensión o un mayor interés en lo que es la cultura española.
Claro, están enamorados. Los que se enamoran de verdad de España me siguen dando noticias y muchos, de hecho, algunos que estudiaron el bachivac, el doble bachillerato, quieren irse a España a estudiar. Tengo una que hizo veterinaria y se va a Canarias a terminar su carrera.
Porque le encanta.
A mí me ha sorprendido ver tantos grupos de estudiantes franceses por las ciudades en España, no solamente en Segovia, que es donde estamos ahora, pero también en Valencia. ¿A qué se debe este interés por venir tanto desde Francia? ¿Hay mucho interés en Francia por la cultura española?
Es que la primera lengua obligatoria es el inglés, la segunda es el español o el alemán. Como el alemán les parece tan difícil, para escapar al alemán estudian español. Pero algunos se dan cuenta de que es otra cosa que facilidad, como decías, palabras que se parecen, que hay otra cosa detrás, que hay una forma diferente, que en España somos generosos, que somos acogedores, que somos, digo somos porque yo me siento española, claro, y entonces se dan cuenta de esto y por eso venimos y por eso vienen.
Muchas gracias. Antes de terminar, pues quería que todos los que habéis intervenido, que habéis tenido la gentileza de hablar con nosotros, me dierais una impresión final de vuestro viaje a España y que me digáis un poco dónde habéis estado.
Estoy Margo y pienso que España es un país muy simpático, con una gran cultura y me gusta mucho este país. Podemos ver muchas cosas de esta cultura muy agradable.
Muchas gracias, Margo. Espero que hayas disfrutado en España.
Miraji, me gustaría, por favor, que tardarnos aquí, porque hay muchas palabras o muchas cosas que tenemos que conocer aquí. Cuando vuelva a Francia, voy a contar a mis amigos, mi padre, que España es la vida.
Muchas gracias por ese piropo, Miraji, a nosotros los españoles. Y nos queda por fin.
Agustín, me gusta más España y pienso que va a ir a España otra vez. Es posible que quisiera estudiar en un otro país y como España. Es el futuro, no sé. Ha ido a los Estados Unidos una vez para un año y quisiera hacer un año en otro país también en el futuro y pienso que España es un buen país.
Muchas gracias a todos, ha sido un placer teneros con nosotros. Buenas noches, queridos escuchantes. Hemos compartido con estudiantes de bachiller francés y con su profesora sobre el interés y la importancia que le dan en Francia a la cultura española y lo que estos estudiantes adquieren cuando vienen en estos viajes.
los 6 mozos de escuadra que golpearon hasta la muerte a Juan Andrés Benítez y los 2 que lo encubrieron no ingresarán en prisión según el acuerdo al que han llegado la Fiscalía, las defensas de los 8 mozos de escuadra, la acusación particular en representación de la hermana de Benítez y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, que ostenta la acusación popular. La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en Pregunta a pie de calle sobre esta resolución de la sentencia en firme. Escuchemos.
Ha sido la cosa más increíble que he oído en mi vida esto, porque me parece indignante. Ya de por sí hay policía corrupta, pero en primer lugar que matar no hay que matar a nadie, pero en segunda que hayan hecho unos policías a los vecinos para decir no digáis nada, limpiamos la sangre para que parece que no haya pasado nada, y luego resulta que por el hecho de ser policías que no haya pasado nada y que no vayan ni a la cárcel. Pero es que además es que ni se les retire el carnet de mozos de escuadra, que es lo que tenía que ser, al menos si no van a la cárcel, por lo menos que tienen que estar en la cárcel, que es lo lógico que tienen que estar en la cárcel, pero al menos decir, oye, que estos no patrullen más de mozos de escuadra porque van a seguir haciendo lo mismo. Y me parece una injusticia. Y por parte de la familia, pues sentirán mucha rabia y una injusticia muy grande. Porque está claro que hay policías que pueden matar o pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Y qué? Ahora un policía te ve a la policía y tiene todas las de ganar. Tú tienes las de perder. Como la policía se cree que ellos tienen el derecho a tener una pistola, ejercen más que incluso el presidente del gobierno aquí, porque aquí la policía tiene más interés que el rey, parece ser. Ha habido policías que han violado prostitutas y tampoco ha pasado nada. Y como el hecho que son policías, ellos tienen las de ganar. Y eso me parece terrorífico, terrorífico. Te puedes meter con el rey, con el presidente del gobierno, con quien quieras. Ahora, con un policía no te metas, porque un policía tiene todas las de ganar. Y claro, y se creen que muy chulos con todo esto que ha pasado, porque me parece una injusticia muy grande. Que no vayan ni a la cárcel. Es que ni se les retire el carnet de mozos de escuadra, pero si tenían que retirárselo para que no hagan lo mismo, si van a seguir haciendo lo mismo.
Sobre esta sentencia y otras, me parecen desfasadas e injustas. Lo de los gozos de escuadra indica que hay un menosprecio hacia la dignidad y la libertad. Y aquello que hablábamos hace muchos años ya en Benimaclet con el tema de los maulets, que a mí me decían que aunque las fuerzas de desorden público fueran represoras, pero si pegaban en catalán, sentaba mejor las hostias y los palos. Dicho esto, yo creo que debe de haber algo a nivel de altas instancias, tema más y toda esta colla de parlamentarios, que lo que quieren es salvaguardar la identidad de la policía nazi onal catalana. No sé si se podrá impugnar o no, me parece que lo he seguido el tema, tú me dices que no, no se puede llevar al Tribunal Supremo, quedan libres, los cambiarán de comisaría, los cambiarán de provincia, de pueblo, de aldea, seguirán torturando, seguirán matando, irán a las próximas manifestaciones a reprimir a la ciudadanía y sobre todo a la juventud, que tanto nos quieren, me parece una más de ellos, y no creo que sea la última. Lo de todos somos iguales ante la ley, unos son más iguales que otros, unos tienen más leyes que otros. Yo creo que a estas alturas, viendo las portadas últimamente del país, de lo que dicen, de lo que proclaman, de lo que se puede leer entre líneas, no somos iguales. Oyendo uno de vuestros programas el otro día, el de Tocata, sobre las cárceles, es indigno, tremebundo, te puedes poner a pensar en lo peor, cómo están cientos de presos en las cárceles españolas que han entrado por penas mínimas y no graves. Hay gente que está 8, 10, 12, 15, 18 años. Gente que se le tortura, gente muy dura que se le seda con fármacos potentes, anular al individuo y que prevalezca su fuerza y su antidemocracia. Hay más difusión, creo yo, de todas estas noticias y barbaries en la comunidad catalana, en Cataluña, en el país independiente, como se le quiera llamar, por filtraciones, por inseguridades o porque hay un tono diferente al poder central. Se tortura y se ha matado en cárceles de Madrid, en Guadalajara, que sepa yo. Aún está pendiente todo lo de los últimos incidentes de las últimas manifestaciones. Yo creo que el tema de ejército sí, ejército no, policía sí, policía no, policía municipal o autonómica sí o no, el final sabéis cuál es, que sigue habiendo policía represora.
La policía siempre tiene situaciones muy delicadas. Si ha sido un asesinato, aunque sea un asesinato involuntario, deberían tener más sanción que la que han tenido. O sea, a mí me parece muy poco no ir a la cárcel. Encima, según creo, el acuerdo es que no los expulsan del cuerpo, tampoco tienen suspensión de empleo y sueldo. O sea, no tienen absolutamente nada. O sea, en realidad no ha pasado nada. Ha muerto una persona, y no ha pasado nada. Creo que no es justo.
Creo que es un juicio donde han habido muchas irregularidades. Para empezar, cuando los Mossos de Escuadra acudieron rapados al juicio y sin ningún pelo, ya hace sospechar que posiblemente tenían cosas que esconder. Y aparte que no es normal que si han matado a una persona porque no han sabido hacer bien su trabajo, no es normal que vuelvan a patrullar y que no los inhabiliten de por vida. Ese juicio ha sido una risa de juicio. Yo creo que se debería volver a repetir. No es normal que todas las partes lleguen a un acuerdo y la fiscalía no defienda a un ciudadano, que es para lo que está. Si ellos reconocen que por su mala acción han matado a una persona, no es normal que no se les inhabilite de por vida. Lo normal es que se les haya inhabilitado y no vuelvan a ejercer ese trabajo. Pueden ejercer otros trabajos, pero no ese por el que han matado a una persona. No es normal. Pues no sé qué hay detrás. Puede ser que sea para tapar la mala acción de las fuerzas de seguridad del Estado, o simplemente que se pasan de represivos y luego tienen que intentar suavizarlo. Creo que la policía española hace bien su trabajo, pero creo que es una policía que no está bien controlada, que debería estar bien controlada por las fuerzas del Estado. Creo que la Generalitat catalana tiene responsabilidad porque es ella la que se ocupa de aleccionar a los Mossos, y si los Mossos actúan de esa manera es porque tienen las órdenes para actuar de esa manera y porque se les ha enseñado el trabajo a realizarlo de esa manera. Creo que la Generalitat catalana tiene que responsabilizarse de todo y empezar a cambiar su manera de administrar a sus fuerzas del orden, si no acabará pasando esos casos, igual que han pasado otros casos también en Barcelona y no se han juzgado. Yo creo que la ciudadanía lo que tiene que hacer es protestar ante todo, o sea, hacer manifestaciones contra el uso que se está haciendo de las fuerzas. En Valencia ya pasó con la Primavera Valenciana, donde las fuerzas del orden atacaron a estudiantes sin saber muy bien por qué. En manifestaciones que eran pacíficas, acabaron repartiendo. Éramos los enemigos. La ciudadanía debería protestar porque las fuerzas del orden están para algo, pero está claro que están haciendo mal su trabajo y debería cambiar la situación.
Cualquier persona se supone que ante la ley es igual. En base a eso, la sentencia debería ir de alguna manera en la misma línea que cualquier otro ciudadano. Con más, igual, hincapié en una persona que está, se supone, defendiendo a los ciudadanos, o por lo menos ocupándose de esa área. Ante un juicio hay que llegar a acuerdos y negociaciones, evidentemente, pero siempre que prime la palabra justicia por delante de todos. Pues otras reuniones que igual no se han llevado a cabo tan abiertamente como parece que dan al principio a ver o a conocer. Considero que son personas que tienen cierta influencia, que pueden tener una situación favorable ante una acusación, de haber medidas para evitar que eso ocurriera. La justicia no puede ser una red en que los pequeños, hablando de pequeños, son las personas ciudadanas con cualquier situación por debajo de la media, digamos, esté en contraposición de otras que están por encima de la media. No hablemos más de otros casos que ya conocemos. La justicia debería ser un órgano que fuera independiente a cualquier política, eso lo primero. No puede haber ningún juez que esté vinculado a ningún tipo de ideología. Evidentemente la ideología pertenece a cualquier persona. Todos tenemos nuestra propia ideología. Pero no podemos dejar la justicia en manos de políticos o de la política. Debería ser un órgano, además, muy regulado e incluso que cambiara con cierta asiduidad para evitar justamente que haya una corrupción o haya ocurrido aquí en Valencia, por ejemplo, una red que apartaba o protegía a una serie de personas. En Barcelona, pues está ocurriendo lo mismo, evidentemente. No hablamos de una democracia.
Me parece que las leyes se tienen que cumplir y supongo que a veces las boicoteamos con los acuerdos y todas esas cosas que no entiendo mucho, pero imagino que va por ahí. Las leyes están, supongo, bien y amparan, pero luego pues las personas hacemos lo posible por eludirlas o que no se cumplan. Puede haber, primero que todo, que la familia está muy harta. Esa es la mayor explicación, pienso yo. Y al final, pues como de todas formas no van a recuperar a su ser querido, pues seguramente habrán desistido. Sí que es verdad, los jueces no debían de elegir los partidos.
Me parece muy mal, pero es lo que marca el procedimiento. Me parece injusto, pero es lo que dice la ley. Injusto porque al fin y al cabo se ha matado una persona. Entonces nos estamos quejando de que la justicia no es exigente con otros temas, pues tiene que ser más exigente que con la vida humana. No hay otra razón para hacerlo. Que se hayan puesto de acuerdo todas las partes, pero me parece muy mal. Ellos saben lo que hacen, pero que la justicia lo haya permitido, no lo entiendo. Es un traste porque no tiene nada que ver con la realidad. Ellos viven en un mundo distinto al nuestro. Formalmente será buena, suponiendo que sea formalmente buena, pero realmente creo que está desconectada con la realidad en el contenido y desde luego en su funcionamiento. O sea, es lenta, es farragosa, es injusta. Hay señores que roban un carro de comida de Mercadona y lo meten en la cárcel, y hay señores que se levantan cientos de millones de euros y están en su casa. Me parece totalmente desconectada de la realidad. Los jefes tienen la responsabilidad sobre sus subordinados. Le gustará o no le gustará, pero la responsabilidad es suya. Y si no quieren verse el día en el fregado este, que los tiren o que los expedienten ellos, pero el jefe siempre tiene la responsabilidad sobre sus subordinados. Y los jefes públicos tienen la responsabilidad sobre sus subordinados públicos. No le gustará, pero es lo que hay, para lo que cobran.
El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Iniciamos el espacio Al Margen, que estamos emitiendo desde 2005, en el que recibimos testimonios de personas o entidades públicas o privadas que sostienen que se vulnera sus derechos. Es el caso de la edición de hoy con el Colegio Pureza de María Grau, debido a una resolución de la Consejería de Educación de la Generalidad Valenciana que suprime una unidad de educación infantil en el citado colegio. Nos acompaña Rafael Belver, psicólogo y orientador de Pureza de María Grau. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Antes de incidir sobre el asunto en cuestión, vamos a hablar sobre el colegio. ¿Cuándo se fundó?
Se fundó en 1920, aunque este edificio es de 1927, pero en 1920 ya funcionaba en la barriada.
¿Y quiénes fueron los fundadores?
Pues los fundadores fueron la madre Alberta Jiménez. Ella directamente no vino aquí, pero las religiosas que ella envió desde Mallorca a fundar este colegio aquí en
Valencia. ¿Dónde está ubicado el colegio?
El colegio está ubicado en el barrio del Cañamelar, dentro de los poblados marítimos. Es una barriada de Valencia que agrupa pues el Cabañal, Cañamelar, el Grau, etcétera. Aunque aquí nosotros normalmente le llamamos Pureza del Grau porque es el nombre con lo que normalmente lo hemos conocido.
¿Y cómo surgió la idea de crear, de fundar este colegio?
Esencialmente las religiosas recibieron una petición para fundar un colegio en un barrio donde desde el punto de vista económico y social estaba en aquella época, bueno, en aquella época y en esta, bastante deprimido. La idea fundacional de todos los colegios Pureza de María por la madre Alberta Jiménez era la de dar una educación integral a las niñas y a las jóvenes en una época en la que la educación a la mujer pues no era demasiado buena, no se le tenía muy en cuenta. Entonces, esta idea fundacional de todos los colegios es la que se implantó también aquí. Ella quiso fundar un colegio aquí para educar de forma integral y darle una formación a todas las niñas de este barrio.
Actualmente, Rafael, se imparte infantil, primaria, secundaria y bachillerato, ¿no?
Exactamente. Y ahora ya no es solamente de niñas, sino que después de la entrada en vigor de la ley de conciertos, de alguna manera la consellería pues obligó a que se pudieran coger niños también, por lo tanto ahora es un colegio mixto.
¿Cuántos alumnos y alumnas hay actualmente en el colegio?
Actualmente tenemos 1.020 alumnos en total.
¿Y profesores y profesoras?
Profesores y profesoras rondaremos a los 100.
Vamos a hablar, si te parece, sobre el barrio. ¿Qué circunstancias socioeconómicas tiene este barrio del Cañamelar?
Pues este barrio del Cañamelar es un barrio periférico de Valencia y como todos los barrios periféricos, las personas que vienen aquí, las familias, son de clase medio, medio baja. Más ahora, pues que están también laceradas por la lacra del paro y que muchas familias con muchas necesidades. Pero en general, las personas que viven aquí en este barrio, pues son familias de trabajadores, trabajan en el puerto, en las industrias que hay por aquí cerca, son familias medias.
¿Qué representa el colegio Purísima de María para la zona esta?
Este colegio para esta zona siempre ha sido un punto de referencia, porque es un colegio que está aquí, ya te digo, casi 100 años. Pronto haremos el centenario. Fue el primer colegio religioso privado que se hizo en la zona. Y han pasado por él, pues, muchísimas generaciones. Actualmente, yo que estoy aquí ya 35 años, pues ya estoy dando clases a hijas y hijos de mis alumnas primeras. Y sus abuelas incluso también vinieron. Por lo tanto, es un colegio que en este barrio, pues, tiene mucha influencia en todos los aspectos. Podríamos decir que es un punto de referencia cultural, educativo y social.
Vamos a esa orden que dictó la Dirección General de Centros y Personal Docente el 12 de abril, suprimiendo un concierto educativo de una unidad de educación infantil. ¿Esto qué quiere decir?
La Consellería tiene un programa de gestión que se llama Ítaca. Ellos tienen unos baremos oficiales que dicen que en la ciudad de Valencia, cada etapa o cada ciclo educativo, cada clase, los niños que deben tener. Cuando este programa les da la alerta de que hay un aula que no llega a ese mínimo de alumnos, pues inmediatamente se ve que ellos han tomado este dato y como no se cumplía en esa aula concreta los 25 niños o los 20 que tenía que tener, pues decidieron eliminarla. Pero decidieron eliminarla antes de ver la matrícula que íbamos a tener el año que viene, porque lo lógico es que hubieran esperado a ver qué matrícula teníamos el año que viene. Porque a pesar de que la natalidad ha descendido mucho y que hay menos niños en todos los sitios, pues aquí la demanda siempre ha sido mucha. Aquí antes teníamos dos unidades de 4 años, pedimos esta tercera precisamente porque siempre se quedaban en la calle 10, 12, 13 niños que no podían tener el derecho de asistir al colegio que ellos querían y a veces incluso eran hijos de exalumnas. La Consellería, a partir de que este año no cumplíamos esa ratio, decidió eliminar la unidad esta. También, no sé si llamarla excusa o qué, pero dijeron que como había centros públicos que tenían las aulas medio vacías, pues que esa aula la podía aglutinar los colegios públicos que tenemos alrededor, que son muchos. Esencialmente, esa es la causa oficial que nos han dado al colegio.
Vosotros, como entidad titular, consideráis que es una decisión arbitraria, injusta y que no se atiene a la Constitución, ¿no es así?
Exactamente. Primero es porque no se atiende al derecho que tiene todo padre de elegir la educación para sus hijos y qué educación quiere. Si yo quiero llevar a mi hijo a un colegio público, lo llevo, y si quiero llevar a uno privado, lo llevo. Lo que pasa es que eso, hasta ahora, aquí no hemos tenido excesivos problemas porque nunca nos han quitado nada. Pero, en este sentido, sí que lo considerábamos arbitrario en el sentido de que, lo que te he dicho antes, que no se tenía en cuenta la matrícula que íbamos a tener el año que viene, porque si lo eliminaban para el año que viene, si ahora hay 15 niños, al año que viene puede haber 20, y no pasaba nada. Entonces, de alguna manera sí que lo consideramos una cosa injusta.
¿Habéis alegado ante esa situación? ¿Cuáles son las alegaciones? ¿Qué aportáis?
Sí, pues las alegaciones son, esencialmente, primero, que se conculcan los derechos de los padres a elegir el centro. En segundo lugar, otra alegación es que se ha hecho antes de saber exactamente los niños que habían. Y luego una tercera alegación, pero no la menos importante, es que se dejaría en la calle a una serie de niños que en este barrio es importante que los padres no puedan traerlo aquí porque un colegio concertado que se paga una mínima parte de lo que normalmente vale un colegio privado y estos padres verían conculcados sus derechos. Aparte de que se dejaría de cumplir la idea fundacional que es la de atender a las familias de este barrio que son todas necesitadas en ese sentido y de que no pueden llevarlo a un colegio privado porque costaría mucho y sería imposible. Y además está también el otro agravante que se dejaría en la calle a un profesional, a un profesor que tendría que despedir porque aquí cada aula tiene su profesor y más en infantil y esta persona quedaría también sin trabajo.
Habéis movilizado a la comunidad educativa con un vídeo, recogiendo firmas. ¿Cómo está el asunto este?
Sí, este centro está dentro de lo que llamamos escuelas católicas. Nos unimos a todos los centros porque ha habido 43 unidades que querían quitar. Y entonces, además de las alegaciones, pues hicimos un vídeo que está publicado en la página de las escuelas católicas. Se ha divulgado por internet, a nivel de teléfonos móviles, etcétera. Y tomamos la iniciativa también de, al dorso de las alegaciones, de recoger firmas de todos los que quisieran. Las firmas tenían que entregarse ayer, era el último mismo día. Parece ser que la Consellería rectificó. Estudió todas las alegaciones, estudió bien la alegación nuestra en este caso, y al final han considerado que tenían que dejar la unidad tal y como estaba.
¿Ha habido alguna justificación oficial por qué han cambiado de opinión?
Sí, la justificación oficial está en el boletín de la Generalitat. Yo todavía no lo he leído, no sé si salió ayer, y ahí supongo que estará la notificación oficial. Pero yo pienso que se han dado cuenta de que en este barrio era una barbaridad quitar una unidad por las circunstancias y las características del barrio, más que por otra cosa.
¿Y cómo ha ido la respuesta de la ciudadanía del barrio ante esta petición de ayuda vuestra para hacer frente a esta norma que parece ser que no se va a cumplir?
Sí, la verdad es que tuvimos mucha aceptación por parte de todo el barrio. Las firmas no las vamos a presentar, obviamente, porque está solucionado. Pero a fecha de hoy todavía están dándonos papeles firmados. Yo creo que ahora por lo menos 500 firmas recogidas. El barrio se ha volcado muchísimo porque pusimos carteles en las tiendas explicando un poco el tema. Y claro, la gente sí que realmente ha reaccionado y ha ayudado mucho, porque en este barrio quieren mucho al Colegio La Pureza. Por lo que te he dicho antes, porque es un referente para todo el barrio y es algo importante que en este barrio funcione un colegio de este tipo.
Rafael, estamos con un gobierno de izquierdas en la Generalitat Valenciana, Compromís, el Partido Socialista y Podemos. ¿Qué se puede esperar en los próximos años en la relación colegios privados concertados administración?
Pues yo, si te soy sincero, yo soy un poco negativo ante lo que pueda pasar, porque veo que nos han dicho que el tema es económico, que es que no hay dinero, que los centros públicos están vacíos y que por lo tanto, pues lo que hacen los colegios privados lo pueden hacer los públicos. Podríamos alegar muchas cosas de estas, porque si están los colegios públicos vacíos, habría que preguntarnos por qué. No será por casualidad, digo yo. Yo también veo que, aparte de todo esto, yo pienso que hay una cuestión un poco ideológica. Es un gobierno que, naturalmente, con sus ideas y que son coherentes con lo que ellos piensan. Y entonces todo lo que huela un poco, sobre todo a religión o a cristianismo, catolicismo, pues ellos intentan restringir todo esto. Entonces, esta batalla la hemos ganado ahora. Al año que viene no lo sé. Ahora tenemos que hacer todo lo posible para que esta aula esté llena y que no tengan por dónde cogernos. Yo pienso que en cuanto tengan un motivo, por pequeño que sea, para quitarla, la van a quitar. Porque pienso que esa es su trayectoria y su idea y su política. Ellos nunca tampoco en ese sentido nunca han mentido, sobre todo Compromís y Podemos. Partido Socialista no, porque con el Partido Socialista hemos estado aquí muchísimos años y nunca hemos tenido ningún problema, al contrario. Nos han tratado siempre muy bien y con una deferencia muy grande. Estos otros, pues yo pienso que tienen un poco metida la idea de que lo público es lo que tiene que prevalecer y sobre todo lo laico. Y por lo tanto, pues yo no las tengo todas conmigo.
Finalmente, Rafael, me has dicho antes que estabais en red con otros colegios privados concertados. ¿Tenéis previsto alguna reunión para hablar sobre el presente y el futuro?
Sí, periódicamente, sobre todo a nivel de dirección, tienen reuniones con las escuelas católicas, toda la red de centros católicos de la Comunidad Valenciana, y ahí sí que se trata sobre todo de tomar medidas en cuanto surja algún problema. Porque quizá este colegio nuestro sea mejor el menos problemático en este sentido, porque mejor un aula, pues te la pueden quitar o no, pero es que hay otros centros que tienen muchísimas más aulas y con muchos más problemas de niños, por lo que hemos dicho, del descenso de la natalidad simplemente. Y ellos están teniendo, pues sí, reuniones para marcar iniciativas, para ver cómo podíamos responder a esto en caso de que venga el año que viene otra vez este problema. Algunos sindicatos también, sobre todo el STE y el CESIE, que son los sindicatos que más afiliados de centros concertados tienen, pues también me consta que están trabajando en este sentido. Concretamente, yo que estoy afiliado al CESIE, esta misma alegación que hicimos nosotros, ellos también la presentaron a la Consellería y también estuvieron trabajando sobre el tema. Entonces, sí, reuniones e iniciativas, todas las que se puedan, por supuesto.
Rafael Belver, psicólogo y orientador del Colegio Pureza de María de Grau, gracias por tu intervención. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
lunesaliatiempo@gmail.com Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta que emitimos cada quincena. Esta edición vamos a iniciarla preguntándole a Josep Martínez por el acto que se está desarrollando en estos momentos en la sede de esta organización. Buenas tardes, Josep.
Bona vesprada, Enrique. Ara després el company Adelí ens contarà la programació de Carrevolta per als pròxims 15 dies, però ja volem avançar-vos que ara mateix al bar tenim una exposició que porta per títol L'element humà amb bici, de l'amic Jordi Vicent, un nom que a molts de vosaltres vos sonarà perquè és un veterà fotoperiodista, porta des del 76 fent fotografia, tal com ell diu, realista. En els últims anys, tanmateix, està fent treballs més abstractes, treballs més geomètrics, buscant aquestes formes, i una mostra és el que trobareu a les parets de Carrevolta. L'exposició estarà del 6 de maig a l'1 de juny en el nostre local, i entre altres coses, si vos contem això, és perquè totes les fotos estan a la venda, van emmarcades, i els resultats de la venda aniran totes per al finançament de les activitats de Carrevolta. Bona vesprada, amics i amigues. En el programa d'avui, en primer lloc, Adelí Martínez entrevistarà a una representant del Festival d'Audiovisual de Ciutadella Batega. Després jo mateix faré la meva secció de Lletres a València, i per acabar, novament, Adelí ens contarà la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Avui ens visita el Déu de Santa Teresa Pilar Montesinos, membre de l'organització del Festival de Cinema de Ciutat Vella Batega. Bona vesprada, Pilar.
Hola, bona vesprada.
Evidentment, encara que jo ho sé, molta gent ho sabem, però n'hi ha molta altra gent que no ho sap, és un Festival de Cinema de Ciutat Vella Batega. Què és Ciutat Vella Batega?
És una associació d'entitats. En som vora 15 entitats diferents d'ací del barri de Ciutat Vella, de València, que ens dediquem a fer una mica donar-li visibilitat al veïnat i al comerç local que n'hi ha ací a un barri tan turístic que passa desapercebut.
Com surt la idea de fer aquest festival?
Tenim notícies de que a Ciutat Vella existís molt de material audiovisual que o bé està inspirat en el que és València, el barri antic, o bé està fet per gent que està vinculada al barri. i és material audiovisual que no està ningú donant-li massa difusió i pensem que paga la pena fer un festival per a que siga una cosa molt nostra, molt local, però també donar-li difusió i visibilitat a aquest treball que ja està fet.
Concreta un poquet la qüestió, les produccions audiovisuals del festival han de ser sobre temàtica de Ciutat Vella, exactament, o quina vinculació té amb Ciutat Vella?
Va ser una mostra de material audiovisual que o bé està gravat a Ciutat Vella o està fet per gent que viu o està vinculada així a Ciutat Vella. En principi, això és el mínim que hem posat per a que puga pertànyer a Ciutat Vella com a festival.
Entrant en matèria, quantes projeccions aneu a fer i en quines dates tindran lloc?
Sí, són quatre projeccions. Són el dia 9 de maig, el 26 de maig, el 27 de maig i el 2 de juny.
Podríem anar explicant un poquet el que tindrem cada dia. El 9 de maig tinc entès que serà la presentació a Carrevolta, veritat?
Sí, el dia 9 de maig, així a Carrevolta, fem la presentació del festival i projectem el documental Un mapa en moviment, que és un documental que se centra en la construcció cultural, política i social dels països catalans.
I la propera projecció m'has dit que és el 26 de maig i on serà aquesta projecció?
El 26 de maig a Muez, que es troba just al davant del Mercat Central, farem la projecció de dos curtmetratges de l'Escola Pública Santa Teresa. El primer curtmetratge és Un barri de cine i el segon curtmetratge, tant el guió com els protagonistes, com els actors, etc., són els mateixos alumnes d'aquesta escola.
I el dia següent, 26 de maig, continua el festival, veritat?
El dia 26 de maig, al doctor Peset, el col·legi major que n'hi ha a la plaça de Marquès de Bucianos, allí projectarem Néixer. Sí que he de dir que aquest dia, així com la resta de dies, les projeccions són a les 8 de la vesprada, aquesta projecció s'adavanta una hora i serà a les 7. Néixer és un documental sobre la vida en general.
Quan tindrà lloc la cloenda del festival?
La cloenda serà el dia 2 de juny a Carrevolta, que farem la projecció de dues flors per a un cavallet i aprofitarem per a fer la presentació de lo que seria el concurs que volem que siga aquest festival per a l'any venint.
El festival naix amb intencions de continuïtat, veritat? Explica'ns un poquet el que teniu previst o el que voldríeu que fora el festival.
Per a l'any que ve, el que volem és que la gent puga tindre en compte que en el nostre festival tindrà un punt on poder fer difusió de les seues produccions audiovisuals. La condició serà que o bé siguin fetes per gent que viu a Ciutat Vella o bé que almenys un 80% de la projecció estigui ambientada en Ciutat Vella.
Ja que hem vist tots els dies on es fan les projeccions i quines són, vos heu trobat alguna dificultat en aquesta primera edició a l'hora d'organitzar?
En principi no. Hem tingut molt bona resposta tant de la gent a la que li hem demanat el material per a fer les projeccions com en els locals on volem projectar. Un èxit, podem dir, de moment en organització. I tot que ho hem fet d'una manera molt lleugera i molt de pressa, que no ha estat una cosa que s'ha gestat en el temps molt.
I ara, informació pràctica per a que la gent ho tinga clar. Refresca un poquet l'hora de projecció de les obres.
El dia 9 de maig i el dia 26 de maig i el dia 2 de juny, les projeccions són a les 8 de la vesprada. I el dia 27 de maig, per motius d'organització del col·legi Doctor Peset Alexandre, ahir sí que l'hora de projecció és a les 7 de la vesprada.
M'imagino que serà un festival elitista, que la gent haurà que rascar-se molt la butxaca per anar a veure les projeccions, veritat?
Per supost, perquè nosaltres som així i sempre demanem inclús fila zero. No, de fet, és un festival que les projeccions se van a fer gratuïtament. Les projeccions han estat també seguides gratuïtament, aleshores és gratis.
Per a la gent que vulgui tindre més informació concreta de cada obra, de cada projecció, m'imagino que fareu algun tipus de difusió, on vos pot trobar?
Anem a fer un cartell que serà superxulo i el ficarem per tota la ciutat, en Ciutat Vella, també al Facebook de Ciutat Vella Batega i al nostre blog de Ciutat Vella Batega, simplement posant Ciutat Vella Batega allà.
Hem tingut amb nosaltres a Pilar Montesinos, membre de l'organització del Festival de Cinema de Ciutat Vella Batega. Moltes gràcies, Pilar.
Moltes gràcies. Ens veiem el dia 9 de maig a Carrevolta, a les 8 de la vesprada, comença el Festival de Cinema de Ciutat Vella Batega.
I passem a la secció de Lletres a València. En aquesta ocasió volem parlar de literatura negra, un gènere que no és un descobriment per a ningú, que està de moda i per sort a València ens hem encomanat. De fet, fins al pròxim diumenge 15 encara podeu assistir a alguns dels actes de la quarta edició de València Negra. Una altra mostra és que en els últims anys han aparegut unes quantes novel·les ben interessants publicades per autors de la Terra. Un pensa que s'ha de ser molt atrevit per a llançar-se a escriure novel·la negra i reeixir-hi just quan te governen una colla de croptomans i el diari ve ple de corrupció i injustícies. Volem comentar-vos així almenys tres títols. Per una banda, el de Juli Arandes, La mirada del cocodril, i per una altra, Dos metres quadrats de Sancho B. de Xavier Aliaga, publicats els dos en el 2014 a l'editorial Al Revés. Estos dos autors són reincidents en la novel·la negra i a través de les aventures de Miquel O'Malley i Feliu Oyono, respectivament, es demostren que jugant amb els gèneres i amb humor i mala bava en cada es poden atrapar lectors. Per altra banda, molt més recent, encara que no està situada a València, sinó a un poble rural de Catalunya, és la novel·la Tota la veritat, de Núria Cadenes, guanyadora del Premi Crims de Tinta i realment recomanable, amb un estil breu, concís, molt salvatge, com és habitual amb aquesta autora. Adelí ens contarà la programació de Carrevolta per a la pròxima quincena.
Continuem tenint dues exposicions, Silenci i sentits, obres en tècnica mixta d'Osvaldo Sánchez, fins al dimecres 1 de juny a la sala d'exposicions. L'altra exposició que continua és Nuit de Vue, saps què passa? A la cafeteria fins dimecres 1 de juny. Posem així un crit per tractar d'ensordir l'apagada informativa que hi ha sobre la Nuit de Vue. De veritat, no és un moviment semblant al nostre 15M que ha regirat tota la política francesa. Exposem algunes fotografies i grafismes que il·lustren el descontent sobre la reforma laboral a França, que ha sigut l'origen d'aquest moviment. Ara mateixa estem presentant el llibre Màlaga, base naval accidental, de Luis Miguel Cervera Jiménez, amb l'autor i presentat per Eduardo Remigio Verdía Mondéjar, net del cap de la flota submarina republicana. La base naval de Màlaga en la Guerra Civil Espanyola mereix un estudi unitari, independent. L'acollida en les seues aigües de la majoria dels vaixells de guerra republicans és prova de la seva importància estratègica en els primers mesos de la contesa espanyola. També avui, per a les 9, vos presentem Cabaret Moscovita amb Lyudmila Petrushevskaya. Presenta Manuel Molins, és un acte inclòs en la programació del Festival de Literatura Internacional Breu, una trobada literària internacional amb vocació interdisciplinària. Dijous 19, a les 8, inauguració del Festival de Cinema de Ciutat Vella Batega, un mapa en moviment, descobrint un país en construcció. Dissabte 21, de 10 a 2 del matí, taller de constel·lacions oníriques, el Teatre dels Somnis, dedicat a desxifrar el missatge que ens porten els nostres somnis, treballats des de les constel·lacions familiars. Impartit per Rafael Rojano Álvarez, psicoterapeuta i cofundador de l'alqueria La Caldera. Màxim 7 persones, preu 22 euros, xerrada informativa divendres 20 de maig a les 7 i mitja. Dissabte 21 a les 8, 8a mostra itinerant de cine i vídeo indígena, Descolonitzant les resistències. Tertúlia amb Roxana Mucú, del poble Maya Quechi, Guatemala, productora i realitzadora de treballs documentals i de ficció per a la xarxa de realitzadors Siquín, elaborats per pobles indígenes i els seus acompanyants, que aborden la repressió i criminalització que pateixen per la defensa dels seus territoris i béns naturals. Projectarem tres obres, Vamos a la guerra, No estamos solas i Tigres enjaulados. Organitzem Periferis del món, Entre iguales i Coordinadora Latinoamericana de Cine i Comunicació de los Pueblos Indígenes. Dijous 26 a les 7 i mig presentem Cançons de bandolers i Agres de Camí Ral, un projecte de Vladimir Morales Adam basat en un recull de cançons de tradició oral amb personatges reals i esdeveniments històrics succeïts entre els segles XVI i XIX. Més de 15 músics i 27 veus procedents de grups nascuts als anys 90 a l'escena llibertària del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears. La presentació consistirà en una introducció, l'explicació del llibret i el context històric i socials, d'on ve la història de la gravació i un resum de la proposta didàctica. Per finalitzar, participants en la gravació faran una mostra de la representació teatral del musical. Divendres 27 de maig, a les 11, conferència, la bodegueria, servei públic recuperant el que és nostre, conferències magistrals, xerrades, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors especialitzats i xerraires internacionals.
I ara Alba Segarra ens comentarà els tallers que podeu trobar a Carrevolta i altres informacions d'interès.
Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany, vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Us presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi interessat. Com estos dies ha fet mal horatge i encara pareix que continuarà, és una bona ocasió per a recomanar-vos quedar-vos a casa i llegir.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
La Luna salía a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
La ingesta de la dieta diaria no solo debe ser suficiente en cuanto a la cantidad de nutrientes, sino también por lo que respecta a la variedad de los mismos, con el fin de conseguir una dieta equilibrada para nuestra salud y conforme al estilo de vida personal. En la edición de hoy de Alimenta tu Salud vamos a focalizar nuestra atención en el desayuno, una ingesta que se realiza en demasiadas ocasiones de manera inadecuada. Nos acompaña Jorge Berlanga, dietista del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, CODINUCOVA. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Si te parece, en un principio me gustaría que comentaras qué es eso del desayuno, qué significa desayunar.
Etimológicamente, la palabra viene del latín disyunare, que significa sencillamente romper el ayuno. Si nos fijamos en la última definición que da el Diccionario de la Lengua Española, lo encontramos definido como la primera comida del día, generalmente ligera, que se suele tomar por la mañana. O también lo podemos encontrar definido como acción de desayunar.
En cuanto a datos, para situar al escuchante, me gustaría que incidiéramos en niños y jóvenes. Existe un porcentaje de esas personas de esas edades que no desayunan. ¿Cuánto porcentaje se estima de personas que no desayunan?
Tenemos una encuesta de nutrición de la Comunidad Valenciana realizada en el año 2010 en niños de entre 6 y 15 años. Que aporta algunos datos sobre el desayuno. En la misma encuesta encontramos que entre el 93 y el 97% de niños y de adolescentes desayunan. La gran mayoría toma lácteos, aproximadamente un 89 a un 94% de los que sí desayunan. Toman pan, cereales de desayuno, galletas y bollería, aproximadamente un 70%. Fruta fresca y zumos naturales entre un 11,8%, nos estamos moviendo. Y zumos envasados entre el 9,9% y el 11,5%.
¿Y ese porcentaje de personas, niños y adolescentes que no desayunan, qué razones hay detrás?
Puede ser por muchas razones. También hay que entender que los niños llega un momento en el que su tasa de crecimiento se estabiliza. Entonces, en este momento dejan de tener tanto apetito como posiblemente tuvieran antes, cuando la tasa de crecimiento es aún mayor. También puede ser debido a multitud de factores que hayan cenado mucho en la cena de antes. Puede ser también porque a lo mejor salgan con prisa de casa y no les dé tiempo a desayunar, o porque no tengan claro qué desayunar y no les apetezca complicarse, entonces salgan sin desayunar.
¿En ese estudio se refleja qué porcentaje de personas desayunan adecuadamente?
No se refleja qué porcentaje de niños desayunan adecuadamente, pero con los datos que tenemos de los que consumen lácteos, toman pan, fruta fresca, zumos envasados, etcétera, podemos decir más o menos que tenemos lo que es el dogma del desayuno ideal, de este que hay que tomar pues un zumo, un vaso de leche, etcétera, tendríamos cubierto. Sin embargo, yo quiero aclarar que particularmente no soy muy de dogmas. Luego, más adelante, si quieres, explicamos un poco en qué consistiría un desayuno a lo mejor más adecuado.
¿Con qué está asociado, Jorge, un desayuno equilibrado?
Diría que el desayuno es un buen momento para tomar fruta fresca, principalmente en forma entera. Si no se quiere tomar en forma entera, se puede consumir en forma de zumo recién exprimido, natural. Un desayuno puede incluir también frutos secos, podemos también tomar algún lácteo, cereales integrales, no hablo de los cereales de desayuno, con los cuales no estamos de acuerdo la gran mayoría de dietistas, que se consuman tan a diario, y tal vez algún alimento que aporte una pequeña ración proteica, como puede ser huevo o algún tipo de lácteo.
Vamos al asunto, al campo de los lácteos. ¿Qué aporta a los lácteos en esa dieta inicial, en ese desayuno? Me imagino que calcio fundamentalmente, ¿no?
Calcio fundamentalmente, también tenemos una vitamina que es muy importante y que muchas veces la excluimos cuando tomamos lácteos desnatados, como es la vitamina D, que es muy importante la absorción de calcio. También nos pueden aportar un pequeño porcentaje proteico y hidratos de carbono simples, que son los que están naturalmente presentes en la leche.
¿Hay una presencia importante de agua en los lácteos?
Depende de cómo se consuman. Si tú un lácteo lo puedes consumir en forma de leche, en forma de yogur o en forma de queso. Y dependiendo de la forma en la que lo consumas, pues tendrá más porcentaje de agua o menos porcentaje de agua. Obviamente la leche sería el que más, porque lo tomamos en forma líquida, el yogur un poco menos y el queso un poquito menos de porcentaje de agua.
¿Pero hay alguna diferencia significativa para recomendar en el desayuno yogur, queso o leche entera?
Yo la recomendación que haría sobre lácteos sería que se pueden consumir en el desayuno, no es obligatorio que estén presentes, pero si se quiere tomar alguno de ellos, se puede tomar en cualquiera de sus formas. No habría ningún problema en que fuera en forma de lácteo, en forma de yogur, en forma de quesos. Sí es verdad que en forma de lácteos podemos consumir más cantidad, porque solemos consumir un vaso típico que son 250 mililitros. por ejemplo, el aporte de calcio ahí sería mayor que si nos tomamos un yogur. La equivalencia para que nos aporte la misma cantidad de calcio serían dos yogures en lugar de uno. Y el aporte de calcio que podría proporcionar el queso, pues también sería con un poquito más de cantidad.
¿La ingesta suficiente de calcio qué enfermedad previene?
Principalmente enfermedades óseas, como puede ser una osteoporosis en edades más adultas y en edades adolescentes y juveniles, etcétera. Puede prevenir alguna fractura de hueso, principalmente.
También me imagino que incide en los dientes, en la salud dental, ¿no?
Sí, también. La formación del esmalte dental.
Vamos a ver si te parece, Jorge, a los cereales y derivados. ¿Qué aportan los cereales?
Quiero hacer una distinción, por lo que te comentaba antes. Tenemos cereales de desayuno, que son los típicos cereales que nos venden en paquetes, son copos de arroz, copos de diferentes cereales, pero con demasiada cantidad de azúcar. Estos cereales son los que yo restringiría, a lo mejor no los recomendaría a diario, ni mucho menos, y sí que me tiraría a lo mejor un poco más hacia el otro tipo de cereales integrales, como puede ser los cereales que te aporta una rebanada de pan integral, como puede ser los cereales que te aporta la avena, que la tenemos hoy en día en cualquier supermercado, y ese tipo de cereales integrales, que son los que a lo mejor son más interesantes consumir, más que un tipo de cereal azucarado como estamos acostumbrados a tomar.
Y en cuanto a las bollerías, ¿qué podemos comentar?
Pues que se puede vivir sin ellas y que las recomendaciones para bollería y cereales, por el contenido de azúcar y el escaso contenido nutricional que tienen, la recomendación sería cero. Ahora, si se quieren consumir, como sabemos, con moderación.
Porque los cereales aportan hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibra, ¿no?
Sí, pero como te comentaba, es más interesante consumirlos en sus formas integrales porque conservan muchas más vitaminas, mucha más fibra. Y, por supuesto, menos azúcar. También hay que tener en cuenta que el procesado de los cereales de desayuno, como nos suelen vender, durante el procesado se pierde gran parte de las vitaminas. Entonces, lo que hacen es adicionarlos luego al final del proceso para que conserven ciertas vitaminas. Como te digo, es más interesante consumirlos en sus formas integrales.
¿Y la ciudadanía, crees tú que está concienciada con la conveniencia de consumir estos cereales integrales?
No creo que esté concienciada, pero tampoco culpabilizaría a la ciudadanía. Yo culparía quizás a los mensajes confusos que se dan desde la televisión, porque influyen todas estas cosas del marketing y demás. También hay una industria muy potente detrás que les interesa que consumamos esos cereales y esos productos, y eso produce que no haya mucha concienciación, o más que concienciación, que haya mucha confusión. Además, es que la misma palabra te lo dice, cereal de desayuno. Parece que está pensado para que lo consumas todos los días.
Vamos ahora, si te parece, Jorge, a las frutas y zumos de frutas. ¿Qué aportan las frutas?
Principalmente son fuentes de vitaminas, minerales, fibra y agua, principalmente.
Que es un componente básico de la dieta mediterránea, ¿no?
Por supuesto, entonces, por eso mismo yo la fruta la recomendaría a todas horas, en la cantidad que se quiera y cuanta más mejor.
¿Es preferible consumir esa fruta entera o en zumos?
La fruta siempre hay que intentar consumirla en su forma entera. Si no se quiere consumir entera, por lo que comentábamos antes, a lo mejor no tienes tiempo de estar pelándola o no te apetece por la mañana estar trasteando con la fruta y demás, puedes hacerte en un licuado, puedes hacerte un batido, por ejemplo, y ahí estarías incluido también con un yogur o con una leche, estarías haciendo una complementación muy buena. Y lo que sí que tendríamos que restringir en el tema zumo son los zumos que vienen envasados. Por lo que comentábamos antes también de los cereales, como llevan un procesado, lo que hacen es quitarle gran parte de las vitaminas y te quedas solamente con lo que es el azúcar de la fruta. Entonces no tiene gran interés a nivel nutricional.
¿Podríamos establecer una jerarquía de frutas que contengan muchos nutrientes y otras menos? ¿Cuál sería la fruta rey en este caso?
Yo no priorizaría ninguna fruta sobre otra. Lo que diría sería, como la campaña que teníamos, que seguimos teniendo en España, de 5 al día, esta nos dice que tenemos que consumir como mínimo 3 piezas de fruta al día y 2 de vegetales. Cuanto a las piezas de fruta, lo que sí que se recomienda es que sea de forma entera, como ya hemos comentado, y que una de esas 3 frutas sea un cítrico, es decir, una mandarina, una naranja, un kiwi, cualquier fruta de ese tipo.
Y en cuanto a la fruta desecada, ¿qué podemos comentar?
Pues la fruta desecada, como hemos comentado ya, lo que hace es quitarle el porcentaje de agua que tiene la fruta. Entonces nos quedamos con los minerales, las vitaminas, pero sobre todo los azúcares que tiene las frutas, nos los quedamos en forma más concentrada. Entonces sigo prefiriendo la fruta entera. Ahí sí que no hay discusión.
Tienen más calorías y menos agua que la fruta, digamos, entera, ¿no?
Exacto, tiene más calorías, pero porque a igualdad de peso, como le estás restando la parte de agua que tiene la fruta, como si coges un plátano y le quitas el agua, pues el plátano lo que haría es que te pesa menos y se queda concentrado pues todos los azúcares que tiene, algunas vitaminas hidrosolubles, que son las que van dentro del agua, las perderíamos, se quedarían solo alguna liposoluble y te quedarías con los minerales que tiene.
En cuanto a los frutos secos, ¿qué aporta? Me imagino que grasa, proteínas y fibra, ¿no?
Correcto. Grasa, proteínas y fibra, principalmente. Lo que sí que tengo que decir es que, aunque siempre se ha pensado que los frutos secos aportan una gran cantidad de grasa, entonces hacen engordar y son insanos, quiero aclarar que esto no es así. Aunque los frutos secos tienen bastante porcentaje de grasa, al final del día, cuando tú te acostumbras a consumirlos regularmente, la grasa lo que hace es que sacia. Entonces, al final del día, lo que hace es que consumas menos cantidad de alimentos, porque esto es un cómputo global al final, no te puedes basar solo en el desayuno para saber si has comido bien o has comido mal. Entonces, lo que te hacen es comer menos al final del día y te es más fácil o mejor controlar la cantidad de comida que comes.
Esa incidencia, Jorge, que hay para el consumo de nueces, porque benefician a la salud, ¿está demostrado científicamente?
Sí, hay evidencia científica. Un aporte correcto de minerales y vitaminas previene ciertas patologías relacionadas con los mismos. Entonces, comer más nueces, si tú tienes bien cubiertas tus necesidades de minerales y vitaminas, no te va a beneficiar más. Ahora, comer menos en caso de déficit sí que te va a empeorar la salud.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de azúcares en la mesa y miel. ¿La miel puede ser un sustituto ventajoso del azúcar en la mesa, en el desayuno?
No necesariamente, porque aunque sí que es verdad que la miel tiene más vitaminas o algún compuesto que tenga más interés que el azúcar blanco, lo tiene en un porcentaje que a lo mejor no es demasiado significante para poder decir que mejora la salud. Es decir, la miel 72-78% de azúcar simple, entonces la ventaja no es tan grande.
Otro asunto también que se intenta publicitar mucho es el uso del aceite de oliva en el desayuno. ¿Qué aportaría este elemento?
En el aceite de oliva, recordar que siempre tiene que ser virgen extra, que es el que tiene mayor cantidad de vitaminas. Lo que tenemos principalmente son antioxidantes, como la vitamina E. Entonces sería importante todos los estudios que alrededor del aceite de oliva virgen extra, de que te ayudan a controlar el peso, porque los antioxidantes previenen del riesgo cardiovascular y de algunas patologías relacionadas.
Sin embargo, la mantequilla y la margarina no son demasiado recomendables, ¿no?
Si tuviera que establecer una jerarquía, yo preferiría el aceite de oliva, después la mantequilla, que tampoco es tan demonio como lo pintamos, y después se puede tomar también grasas vegetales, pero como decimos siempre, con moderación, que no sea algo que tenga que estar presente todos los días en el desayuno, a lo mejor.
Y en cuanto a grasas animales, por ejemplo, huevos, ¿sería interesante el consumo de huevos en el desayuno?
Sí, pienso que el consumo de huevos en el desayuno sería más que recomendable, porque además de que el colesterol que tiene el huevo no incide tanto en las enfermedades cardiovasculares como nos pensamos, también hay que tener en cuenta que el huevo te da un aporte de proteínas que también tiene un efecto saciante. Entonces puede hacer que tú regules mejor tu apetito a lo largo de la mañana.
¿Carnes y pescados en el desayuno sería procedente?
Podría tomarse, ¿por qué no? Yo, como te decía, no me gusta decir que hay un desayuno perfecto e ideal, no me gusta ser así de dogmático, entonces, por ejemplo, si alguien se levanta por la mañana y tiene un trocito de carne que le ha sobrado del día anterior, pues lo puede tomar en unas tostadas, ¿por qué no? O si tiene un poquito de pescado que está ya cocinado y lo tiene ahí preparado y lo tiene que gastar, pues lo mismo, lo puede tomar en el desayuno sin ningún problema.
Jorge, una dieta equilibrada, ¿qué enfermedades puede prevenir?
Principalmente las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer y patologías cardiovasculares, como son las asociadas a la obesidad.
¿Y si tuviéramos que establecer algunos menús para consumir al día en el desayuno, podríamos indicar a nuestros escuchantes algunas pautas a seguir?
Podríamos, por ejemplo, consumir un sándwich de pan integral, como te decía, para tener ese aporte de carbohidratos y de cereales integrales, con tomate y aguacate. Por ejemplo, se puede consumir lácteos, como he dicho, a lo mejor no es necesario que estén presentes todos los días, pero sí que se pueden consumir 3-4 veces a la semana. Te puedes hacer un batido de yogur natural, al que le añadas un poco de fruta todo batido en la batidora, te lo puedes tomar sin ningún problema. Puedes echarle a un bol un yogur natural, frutos secos y chocolate, por ejemplo, chocolate que sea siempre de más de 75% de cacao, de pureza. En fin, diferentes combinaciones. Por ejemplo, unos huevos revueltos con perejil, siempre que se incluya alimentos saludables, como he comentado, pues frutas, algún alimento que te aporte proteínas como puede ser los lácteos o huevo, frutos secos, etcétera. Si tú compones tu desayuno de alimentos saludables, tu desayuno será saludable.
Y todo esto con el tiempo suficiente y con la tranquilidad de vida, ¿no?
Por supuesto. Las prisas nunca son buenas consejeras.
¿Consideras, Jorge, que sería necesario alguna campaña para informar a la ciudadanía de la conveniencia de un desayuno equilibrado?
Para contestar a esto me voy a referir a la página web de la Ecosan, que es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y en ella cualquier persona que la consulte puede encontrar diferentes campañas de nutrición y actividad física para cuidar la alimentación, como puede ser el Plan Avisa, que es el plan de hábitos de vida saludable, el Plan Cuídate Más, o incluso teníamos hace tres o cuatro años, si no recuerdo mal, un programa dentro de la Ecosan que se llama Despierta Desayuna, para favorecer el desayuno.
Por último, Jorge, ¿consideras que a los colegios se le da suficiente información a los alumnos, a los padres, a las madres, para que desayunen convenientemente?
Pienso que no. Pienso que los colegios realmente tampoco podemos cargar el deber en los colegios de que sean ellos los que tengan que divulgar acerca de estas materias. Además, por lo que comentábamos, una persona no está obligada siempre a desayunar. A lo mejor un día puede salir con prisa y no desayunar y no hay que tampoco criminalizar ese acto. Pero sí que es verdad que se necesita a lo mejor medios divulgativos que lleguen más a los padres, como asociaciones de AMPAs o algún cursillo, alguna pequeña clase que se les pueda impartir para darles ciertas pautas y ciertas recomendaciones que a lo mejor no se están dando actualmente.
Jorge Berlanga, dietista del Colegio Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, CODINUCOVA, gracias por tu intervención y hasta otra próxima ocasión.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias, Jorge, hasta luego. Vamos a empezar el espacio Otras Luces para hablar sobre accidentes de moto en España, causas y soluciones. Con frecuencia en Lagunas al día tiempo, en algunas de sus secciones, tratamos el tema de los accidentes de tráfico, pero hoy lo vamos a hacer de una forma distinta, ya que vamos a incidir especialmente en ese ámbito de las motos. Algunos datos recopilados de la Dirección General de Tráfico pueden ilustrar esta pequeña introducción. El accidente más habitual es la colisión y generalmente proceden de un vehículo automóvil que incide en la ruta de la motocicleta. En España hay que decir que una de cada siete vehículos es una moto. Otro informe también interesante que se puede destacar es el que ofrece el Real Automóvil Club de España, indicando que la concentración de accidentes se da en una franja de un 12% de la red de carreteras españolas. La conducción de vehículos a motor influye en tres factores fundamentales. Uno es el componente humano, que es el que determina generalmente ese accidente. En segundo lugar está las propias condiciones de la carretera y la meteorología. Y finalmente están las condiciones o la preparación del propio vehículo. En cuanto a la seguridad, las carreteras españolas tienen que mejorar, sobre todo cuando una vez que se produce ese accidente, evitar en lo posible que no sea muy grave, ya que a veces un mero accidente, aparentemente sin la menor importancia por la velocidad que se lleva, puede generar en una causa de muerte o de impedimento físico permanente, ya que están esos guardarraíles que son verdaderas trampas mortales para muchos de los motoristas. Otro factor también a considerar son las señalizaciones verticales que hay en las carreteras y las propias pinturas deslizantes. Para hablarnos sobre esta cuestión de los accidentes de
de moto en España. Como he comentado anteriormente, tenemos con nosotros a dos invitados de la Asociación Moto Escape Valencia. En primer lugar, Vicente Salazar, presidente. ¿Qué tal, Vicente?
Muy buenas tardes a todos, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Vicente. Juan González, vocal, buenas tardes también.
Buenas tardes a todos los oyentes y a la emisora que nos ha invitado a este programa tan maravilloso.
Gracias. También tenemos, como he comentado anteriormente, como colaborador en las preguntas sobre este ámbito de los accidentes de tráfico, a José Ángel Alcañiz. Buenas tardes, José Ángel.
Buenas tardes, Enrique. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros.
Hay que presentarte como un motorista o un motero.
Bueno.
¿Cómo te gusta más?
A mí me gusta más la palabra motero.
Pues a partir de ahora, motero. Vamos a iniciar esta entrevista, si te parece, José Ángel, y yo quisiera preguntarle a Vicente y a Juan sobre lo siguiente. Es evidente que no se pueden evitar al 100% los accidentes de moto. Eso sería imposible. Sería como reconocer que el ser humano no tiene errores. Pero, ¿se puede admitir ese número tan importante de muertos, de víctimas y de accidentados que luego prácticamente se quedan inválidos aquí en España? ¿Esa cifra es posible reducirla o tenemos que admitir y resignarnos a que esto es para siempre, porque parece ser que estamos tan habituados que siempre va a ser así?
No tiene por qué ser así. Realmente es una cifra espeluznante, aunque sea una cifra pequeña para el que está metido en un tipo de incidente como este, realmente le condiciona toda su vida y siempre se pueden hacer cosas para mejorar la situación. Como muy bien has dicho en la introducción, realmente hay causas externas que son, por ejemplo, el firme, que gran número de kilómetros de nuestras vías realmente no reúnen las condiciones, las rayas no son antideslizantes. Un paso de cebra, por ejemplo, con pintura convencional, realmente es una pista de patinaje con cuatro gotas de lluvia por muy poca velocidad que se lleve. Señalizaciones que existen en la carretera son señales verticales con un exceso de rigidez. Cuando se produce un impacto no ceden ni se rompen, sino que generan más daño en el usuario, en el vehículo o en la persona. Y por último, yo creo que lo más importante, lo que realmente se le llama quitamiedos o guardarraíles, son realmente, como muy bien has dicho, instrumentos de destrucción para el cuerpo humano, especialmente en el caso de los motoristas. Sí que se puede mejorar, sí que hay soluciones, incluso de empresas españolas que han hecho ya varias incursiones en nuestras carreteras. Lo que ocurre es que es de un modo anecdótico. Gracias a la presión de muchas manifestaciones de motoristas, de moteros, de gente que está interesada en que esta solución vaya hacia adelante, una comisión gubernamental que hizo el estudio correspondiente ya indicó al gobierno que se debería de cambiar el tipo de soporte que llevan los guardarraíles, así como poner en todos los que sea posible la doble bionda, en lugar de dejar al descubierto las columnas traseras que son realmente las que producen el daño. Hay hechas unas soluciones, digamos, menores, que consisten en cambiar una columna o viga de la bionda, que suele tener forma de H, que es la que realmente perjudica, por una en forma de C, estando cubierta, digamos, la parte donde el tráfico fluye, para que el impacto no sea cortante, pero realmente sigue siendo un problema grave. Otra solución, vamos a decir, de parche, ha sido la de cubrir esas columnas con poliespán o poliéster, plásticos que realmente no tienen una eficacia suficiente y que con impactos, aunque sean de pequeña consideración, desaparecen, se destruyen y dejan de ser protecciones y además dejan al descubierto bastante trozo de la bionda y de la columna cortante. Por lo tanto, la única solución que hay realmente interesante es la doble bionda. Hay unas empresas españolas que tienen diseños propios, la mejor de los cuales incluye una especie de malla tipo textil que protegería la parte inferior del guardarraíl y que absorbería no solo impactos hasta 30 kilómetros por hora, como hacen ahora en el mejor de los casos, sino por encima de esta velocidad, hasta 60 kilómetros por hora. Parece ser que un impacto directo con la cabeza produciría daños, pero no sería mortal de necesidad como lo es hasta ahora.
Actualmente tenemos una longitud de carretera bastante extensa. Tenemos 25.000 kilómetros aproximadamente de carreteras estatales, 70.000 kilómetros de las comunidades autónomas, otros 70.000 de otros organismos provinciales, insulares. De cada tramo es responsable un organismo distinto. ¿Todas estas carreteras pensáis que están en buen estado? ¿Les falta mejorar algo? ¿Tenemos muchos puntos negros?
Realmente en España se puede decir que solo peor que nosotros en Europa está Portugal y Grecia, con mayor número de puntos negros y con mayor índice de siniestros. He leído por ahí una cifra que me ha puesto los pelos de punta y es que en las carreteras españolas han perdido la vida en el siglo XX 250.000 personas. Una guerra perdida para nada, cuando se pueden hacer cosas bastante sencillas y que sí, cuestan, tienen su coste económico, pero realmente tienen una incidencia fundamental, que es en la vida y en la calidad de vida de las personas. Yo creo que los moteros estamos muy concienciados en que este tema se puede mejorar. Cuando nos lo han pedido, nos hemos movilizado y hemos demostrado que realmente es interesante, es necesario y se puede hacer.
y también las comisiones que han estudiado todo ese tipo de temas han dado sus frutos y han dado el visto bueno a muchas medidas que realmente hoy en día son anecdóticas y aún así están demostrando que son eficaces.
Yo quisiera preguntaros por dos cuestiones. Una, sobre esa estadística de siniestros que tienen los moteros con relación a los conductores de automóviles. Y en segundo lugar, ¿cuál es el perfil del motero que vemos habitualmente en la carretera?
Vamos a redondear un poquito las cifras. Vamos a imaginar que hay 4.000 accidentes de coches. Si 4.000 accidentes son de coches, vehículos de cuatro ruedas o incluso camiones, vamos a ver cuántos accidentes podrían ser de moteros. Vamos a decir que son 400. Como muy bien has dicho, la proporción indica que todavía hay más accidentes de coches que los que se producen realmente de motos. Es decir, la gente que va en moto circula concienciada en lo precario que es su vehículo, y además está demostrado por estudios que realmente el que conduce una moto está concienciado de que el alcohol perjudica mucho más que el que conduce un coche, y realmente pone de su parte más. De esos 400 accidentes que se producen con moto, 200 son con ciclomotor y la mayoría son en el interior de los cascos urbanos. Uno puede sacar sus propias conclusiones. Por comunidades autónomas, por ejemplo, podemos decir la parte de Galicia, hay una zona también muy conflictiva. Creo recordar que el País Vasco y no sé en qué otros puntos, pero realmente como regla general se puede decir que las zonas costeras tienen un trasiego muy grande de gente que circunstancialmente se mueve por ellas y en el límite de incidencia anual se nota que aumenta esta siniestralidad.
En cuanto a lo que te he preguntado por segunda opción, ¿qué tipo de personas son los que conducen habitualmente las motos por las carreteras españolas? ¿Son personas que se deciden a viajar de forma individual? ¿Están agrupados? ¿Son hombres, mujeres?
La moto tiene una doble vertiente, uso necesario como vehículo de transporte y la vertiente lúdica que implica pues el entender la moto, como decíamos antes, los moteros la entendemos, es decir, como un instrumento más de tener amigos, de viajar en grupo y de sentir la libertad de la carretera y del viento de otra manera muy diferente a la que se puede ver y sentir desde un coche. Casi todos tenemos coches y hablamos con conocimiento de causa. O sea, prácticamente todos los que llevamos motos también llevamos coches y valoramos estas virtudes de la moto, y los que llevan coche muchas veces no conocen la moto y no las pueden valorar correctamente. Y por eso se dan casos de que por el hecho de llevar una moto puede darse la ocasión de que crean que somos personas que no tenemos conocimiento, o que por el hecho de que una moto esté al lado de un semáforo esa persona va a hacer una barbaridad, etcétera. Como en todas partes se cuecen habas, a veces hay moteros que desprestigian el nombre de la moto y que hacen un flaco servicio a lo que es el mundo de la moto, pero los que lo entendemos de una forma más adecuada, lo que nos gusta es compartir ese placer de conducir en moto, hacer salidas en grupo sin comprometer ni comprometernos y buscar una serie de normas para la circulación que impliquen, pues eso, aumentar el grado de placer y minimizar el riesgo. Cuando un motero se compra una moto, lo peor que puede ocurrir es que vaya solo, porque si no tiene experiencia de ir en moto y no la entiende como el elemento de disfrute que puede ser en grupo, pues realmente pierde mucho de esto. Motoscape Valencia está abierto a que la gente acuda con nosotros a cualquier salida todos los domingos y que compruebe por sí mismo que realmente se lo pasan bien y que es muy bonito ir en moto en grupo.
En otras comunidades autónomas o en otros ayuntamientos, en reuniones que han tenido con asociaciones moteras, han decidido darse cuenta de la problemática que hay con los guardarraíles, con las pinturas antideslizantes, y se han puesto manos a la obra prometiendo a partir de ahora poner doble bionda o poniendo pintura antideslizante. ¿En vuestro ayuntamiento o en vuestra comunidad autónoma se ha hecho algo?
Hace tiempo tuve ocasión de hablar con el concejal del ayuntamiento correspondiente y realmente me dijo que se estaba experimentando. A nivel nacional se está experimentando. Lo que ocurre es que parece que no se atienda a los resultados de la experimentación y solamente se valoren los presupuestos, desgraciadamente. Y yo creo que no hay mejor invertido el dinero que se invierte en la salud y en la supervivencia de las personas, porque realmente incide directamente en esto. No hay que pensar que la persona que tiene un accidente se lo merece, sino al contrario, está padeciendo un accidente y en principio hay una presunción de inocencia que también debe darse para los accidentes, y hay que proteger al inocente y hay que proteger a la persona humana. Yo creo que en ese aspecto vamos a dejarnos de experimentar y vamos a hacer realmente cosas.
Para que posiblemente hablemos sobre posibles alternativas, me gustaría que nos dijerais, por favor, las causas principales de que la persona que conduce una moto tenga un accidente. ¿Cuáles serían las más significativas? Quizás la que tú has comentado antes, el alcohol, podría ser una de ellas.
La incidencia del alcohol está presente en todos los accidentes, ya sea de coche o de moto, pero te aseguro que por lo que la experiencia me indica y por lo que he podido estudiar estos días mirando datos para este programa de radio, los moteros están bastante más concienciados de lo que parece. Saben que su vehículo les pone a ellos en condiciones precarias y su chasis es realmente su cuerpo.
Entonces realmente saben que la incidencia del alcohol no perdona. Si tienes un problema y te caes, la vas a pagar. Entonces yo creo que es menor esa incidencia en el mundo de la moto que en el mundo de las cuatro ruedas. Lo que sí que ocurre es que hay gente que se compra una moto sin experiencia previa, no sabe lo que tiene entre manos y puede tener problemas por temeridad de conducción o por falta de experiencia o por esas situaciones inesperadas. Eso es lo que también podría darse como causa. Por eso el exceso de velocidad también está presente, pero también hay una siniestralidad muy alta debido a la incidencia de otros vehículos en la trayectoria de las motos. Es decir, el típico personaje que te abre la puerta cuando tú estás pasando con la moto porque mira con el retrovisor hacia la parte exterior y como ve que no viene ningún coche, no cree que está la moto detrás. Y esa es una de las causas en ciudad, pero con gran diferencia, que yo creo que de las mayores de accidente. Y es una causa realmente tonta, por falta de concienciación de que hay vehículos más estrechos y que pueden estar más cerca o no pueden abarcar todo el ancho de la vía.
Yo voy a contaros un caso, aparte de como entrevistador, también como ha dicho Enrique, soy motero. A mí me pasó una vez un accidente yendo por la ciudad un día de lluvia. Yo circulaba por mi carril y el coche que tenía a mi izquierda quería pasarse a mi carril y, como has dicho tú bien, no me vio.
Efectivamente.
Él se cruzó hasta mi carril, yo tuve que apartarme, venía otro coche, tuve que frenar y me fui al suelo. ¿Realmente creéis que uno de los más habituales es el que no te vean? O sea, ¿creéis que los coches no nos ven en la moto?
No, no nos ven, y yo creo que no es que no nos vean porque están falto de dioptría, sino porque no nos miran. Entonces, claro, no te ven, porque están mirando coches. Coches mirando a coches, y las motos están en otra galaxia, y la galaxia es una persona. La persona que va en una moto hoy en día puede ser un ciclomotor, mañana puede ser un camión de 300 toneladas, si los hubiera. Es decir, realmente, lo que hay que proteger es a las personas y hay que mirar tanto a los peatones, que van desprovistos de toda protección, como a los ciclomotores, son más endebles y tienen menos posibilidades de escapatoria, y las motos, que también al tener más peso a la hora de una caída te pueden producir más daño. Si yo contara cada vez que me muevo por la ciudad la cantidad de situaciones de riesgo en las que me veo envuelto sencillamente por llevar una moto, aunque vaya con mucho cuidado, es realmente para escribir un libro. El típico conductor que está huyendo de un vehículo e invade el otro carril sin darse cuenta de que hay una moto. ¿Somos transparentes? No, no nos ven, no lo sé. Realmente eso se da constantemente, y que no hace falta que lleguemos a ninguna velocidad en la que no te esperan porque vas muy rápido. Realmente no. En ciudad, y tal como está el programa de puntos, que no es precisamente de puntos regalo, realmente nadie, yo creo, que con su sano juicio puede intentar investigar hasta dónde puede llegar su máquina, y si así lo hace es que realmente pues no hace gala de ese nombre de motero en sus condiciones correctas.
A mí me gustaría preguntaros sobre qué características tiene la persona que tiene un siniestro, y en segundo lugar, cuando se produce un accidente, ¿en qué condiciones, qué tipología hay en ese tipo de accidente? Tú has comentado antes una que se produce fundamentalmente en ciudad. ¿El fin de semana quizás también sea otro elemento a considerar?
Como decía, la vertiente lúdica de la moto se da sobre todo los fines de semana, y cuando hay eventos importantes como son campeonatos del mundo, de MotoGP, etcétera, la gente se traslada para ver estos eventos y hay un trasiego de 300.000 personas en total al año que se mueven en moto para ver estos campeonatos. Eso genera, evidentemente, mayores condiciones de inestabilidad, y realmente se dan esos casos. El perfil humano de la persona que tiene un accidente es tan variopinto como los accidentes. No se puede decir, uy, tú tienes todos los números, porque hay personas que parece que puedan tener los números y, sin embargo, o bien son muy expertos en la conducción o bien tienen el ángel de la guarda con unas alas súper desarrolladas que los sujetan muchas veces. Se dan muchos tipos de accidentes y se dan muchos tipos de culpa o inocencia en los accidentes, y eso realmente no marca un perfil definido. Sí que, por ejemplo, en estadística se puede decir que desde los 22 a los 35 años es una franja de mayor siniestralidad, igual en el coche que en la moto. También aparece una franja mayor cuando los reflejos empiezan a ceder y la edad empieza a no perdonar, pero realmente en la moto, como la gente va con más precaución, yo creo que no es tan grande la inestabilidad de la gente mayor. Me está mirando mal un compañero que tengo aquí que se considera mayor, no sé por qué. Se preocupan mucho del vehículo que tienen, y si no están en forma realmente no lo cogen. Yo creo que un buen motero, si un día ha discutido o si un día se encuentra mal de ánimo o si un día tiene un problema en el trabajo, no debe de coger la moto, porque no puede estar en las condiciones ideales para conducir en el tráfico abierto, que hay muchas variables.
Y antes ha comentado Enrique que, según el RACE, la mayoría de los accidentes son en puntos concentrados, o sea, que es lo que llamamos nosotros puntos negros.
Puntos negros, sí.
¿Estos puntos negros creéis que están señalizados o simplemente están ahí y nadie sabe dónde están estos puntos negros?
Nadie sabe dónde están esos puntos negros. Nadie, desgraciadamente. Hay propaganda de diferentes sistemas de guía, de GPS, que según la propaganda te avisan cuando hay un punto negro. no están señalizados. Uno tiene que buscarse un poco la vida o saber por qué carretera pisa para realmente ver en qué zonas hay más peligro o en qué zonas hay menos y siempre estar alerta, aunque parezca que no puede pasar nada, porque a veces el exceso de confianza no perdona. Realmente en España hay muchísimo punto negro y parece que de vergüenza darlo a conocer, porque a lo mejor hay municipios o diputaciones que se podrían sentir un poquito peor, y realmente eso es una cuestión secundaria. Lo que importa y lo que hay que hacer es salvar vidas, y eso es lo más importante que se puede hacer en cualquier gestión. Y yo creo que lo que hay que hacer es erradicar esos puntos negros. Y si es una cuestión de señalización, cambiar las señales. O si es una cuestión de trazado, a ver cuánto cuesta reducir esos siniestros y cuánto cuesta el hospital de esas personas que tienen que ser atendidas y el coste humano que padecen las víctimas de esos accidentes.
Antes hemos considerado que un factor fundamental para los accidentes era el humano, el comportamiento humano. ¿Creéis que los niños y niñas en los colegios españoles reciben una suficiente y buena calidad en cuanto a seguridad vial para que los conductores que tengamos de aquí a unos años respeten más las señalizaciones de tráfico que lo que lo hacemos actualmente los padres?
Pues realmente sí. Te hablo con conocimiento de causa. Sí, los niños han mejorado bastante en lo que se refiere a educación vial y la vivencian, que antes era una parte, digamos, del texto, unas cuantas hojas muy monas, que salían con unos señores, con unos guardias, muy mono todo aquello, muy bonito. Pero ahora no, ahora los niños salen, cogen la bicicleta, hablan con la policía, se suben a sus motos y en sus coches, ven cuáles son los mecanismos que tienen para atender a los heridos en caso de que los hubiera, las ambulancias. Y hay diferentes tipos de parques de tráfico infantil. Incluso en el circuito de Valencia se hace también parque de tráfico infantil y se hace una labor de educación y de concienciación muy importante. Otra cosa es que eso germine y se lleve, digamos, a buen puerto cuando existen una continuidad social y no exista, por ejemplo, una mala información a los jóvenes o una desinformación o una deformación y búsqueda de valores en otros puntos más equivocados.
Incidiendo en el tema de la prevención, que me parece fundamental, ¿creéis que la Dirección General de Tráfico emite suficientes campañas dirigidas a los moteros para de alguna manera modificar esos comportamientos de riesgo que pueden tener en la carretera, o van dirigidas generalmente a los conductores de coches?
Van dirigidas a los conductores en general. Pero para que un motero se dé por aludido hay que hablarle de sus circunstancias. Y hoy por hoy yo creo que todos los moteros sabemos que tenemos que llevar casco. Por algo será. También se ha hecho lo posible desde los estamentos para concienciarnos de la importancia del casco. Porque la incidencia estadística de la muerte y la falta de casco estaba directamente relacionada y eso se está notando que realmente está disminuyendo. Pero más cosas, realmente pocas. Sí que se podrían hacer más y quizá el que se compra una moto incluso no entiende por qué tiene que estar limitada, no entiende por qué tiene que haber una especie de escala de empezar por lo más sencillo y llegar con la experiencia a vehículos más potentes. Y también hay que educar para saber que la potencia de un vehículo es un elemento de seguridad, no de agresión, ni de agresividad, ni de buscar algo que normalmente en la vida no somos capaces de encontrar por falta de algún elemento psicológico en las personas. Por eso decía yo que muchas veces los que no están bien psicológicamente no deben de coger la moto. Y hay personas que no están bien psicológicamente que cogen la moto precisamente, igual que pueden coger un deportivo, para demostrarse algo a sí mismos que no son capaces de demostrarse en otras circunstancias. Todo el mundo recuerda esos chistes de la señora con el rodillo, cuando llega a casa el hombre, sí, 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 lo que tú quieras, y luego cuando coge el coche es un tiburón que se come el mundo. No es lo que debe ser, y realmente esa concienciación de que la potencia puede llegar a salvarte la vida para sacarte en un momento de apuro de una situación peligrosa sería positiva, pero no como un elemento de experimentación y como un elemento de riesgo, de agresividad en la conducción.
Antes Enrique ha comentado algunas de las causas más probables de accidentes por colisión con una moto, en fines de semana, pero no he oído nada de autovías o de autopistas. ¿Qué opináis de la localización de los radares que nos han puesto por nuestra seguridad?
Creo que tú coincidirás conmigo. Los moteros solemos ir poco por autopista. Nos gusta otro tipo de montaña. El sentir la libertad en línea recta no nos va demasiado. Lo que comentaba antes de la velocidad es un punto, sí. En la autopista habrá gente sin escrúpulos que pueda decir a ver hasta dónde va esta máquina y a ver cuántos puntos me pueden quitar de golpe en el radar. Pero el motero le gusta la carretera secundaria, carretera sinuosa, carretera rodeada de vistas y parajes interesantes, de sitios donde poder parar, de donde, como decían los antiguos, de poder llantar adecuadamente. Y la autopista no nos gusta demasiado. De todas maneras, cuando hay que hacer un desplazamiento largo, por supuesto, por economía de tiempo, se utiliza. Y los radares entendemos que tengan que estar, y sobre todo nos gusta cuando realmente están señalizados porque la gente está concienciada de que están ahí por su seguridad. Lo que no nos gusta normalmente es que actúen como elementos represores, como escondiéndose, como con miedo a ser vistos, como en algunos momentos hemos visto que ciertas personas que multaban o ciertos radares estaban colocados. Y no se trata de que no se den cuenta de que ese es un punto negro, sino que vean que es un punto negro y hay un radar por eso.
Yo quisiera preguntaros por la tecnología que utilicéis en los trajes que os ponéis cuando conducís una moto. ¿Está suficientemente desarrollada? ¿Se puede hacer algo más para prevenir un impacto que puede ser mortal cuando se produce ya ese siniestro?
Sí, el mundo de la competición ha ido llevando poco a poco a la calle los elementos de seguridad que hacen que el motero pues esté más tranquilo conduciendo. Siempre se puede mejorar. El que conduce una moto con vaqueros, zapatillas de deporte y una chaquetilla tiene todos los números para que le pase algo a la mínima, solo con una pequeña caída con una moto de mediana cilindrada. Cada vez son más los moteros que van con su mono de piel o su traje de cordura, que lleva además unas protecciones en los codos, en los hombros, en las rodillas, llevan botas que protegen perfectamente la articulación del tobillo, incluso llevan espalderas que protegen la espalda en caso de torsiones y en caso de abrasión, la caída del asfalto, el impacto lo amortiguan. Se puede hacer más, sí. Concretamente, un 20% casi de la muerte que se produce en la moto, creo recordar que se debía a los latigazos de cuello. Los latigazos de cuello hoy por hoy no se ven protegidos por ninguna prenda, aunque ya están, según parece, a punto de salir, si no ya en tienda, algunos elementos como un tipo de collarín que parece que se ha desarrollado por BMW y creo recordar que KTM, que se llama Neck Brake System, una especie de collarín que protege el desgajamiento cervical y la posibilidad de fractura, evitando las torsiones extremas y amortiguando los golpes de la cabeza. Es un collarín que no implica inmovilidad, que no pesa y que se coloca debajo del casco y solamente actúa en caso de movimientos extremos de la cabeza para proteger precisamente esas lesiones extremas que se producen. Y realmente esa prenda yo creo que sería muy interesante que se generalizara y que fuera asequible para el motorista. Porque claro, inmediatamente que sale una prenda de cierta calidad, a lo mejor salen marcas paralelas de origen, no sé cómo decirlo, que puede que sean de la mitad de precio y a lo mejor tienen la cuarta parte de protección. O sea que hay que intentar que todo esté homologado y que se cumplan unas normas mínimas de seguridad y de calidad. Eso sería, yo creo que, lo más impactante que se podría dar ahora en tecnología de protección y que creo que está ya a punto de salir, si es que no ha salido ya. También he oído comentar algún otro sistema de cascos y de protección, pero realmente, salvo el airbag para moteros, que también parecía que estaba desarrollándose especialmente para motos, digamos, de largo recorrido, como por ejemplo la Goldwing o algo de esto, no tienen su éxito en el mercado y no están siendo esperados con la expectación que podría esperarse este mecanismo de cuello, porque realmente las lesiones cervicales implican una invalidad permanente y total o la muerte. Es una causa de muerte muy fuerte que se podría paliar grandemente con este mecanismo. La gente puede pensar que es aparatoso, pero vale la pena que se ponga en marcha porque el casco también se decía que era aparatoso. El casco integral se decía que era un trasto y que el calimero, llamamos ahora calimero, era estupendo y realmente ha demostrado que lo vale. No es aparatoso, es útil.
Tú estás hablando de protecciones que lleva el motorista incluida en su cuerpo, vamos.
Sí.
Pero los fabricantes de motocicletas, ¿qué sacan para proteger al motorista?
Primero, pediros perdón porque me enrollo mucho. Pero realmente los fabricantes de motocicletas están haciendo lo que suelen hacer los fabricantes, vender motos, o sea, quieren vender motos. Y a la medida que los moteros que las compran se preocupen por la seguridad, pues realmente ellos tienen que dar respuesta a esas preocupaciones. Hoy por hoy, los sistemas ABS en las motos empiezan ya a estar bastante al orden del día. El sistema de antideslizamiento de salida no es una cosa muy corriente, pero ya realmente el control de tracción se está empezando a estudiar en las grandes series de motos y existen otros desarrollos de tecnología de doble frenada, o sea, frenada dual en las dos ruedas, existen sistemas de compensación del hundimiento de la horquilla, existen muchos mecanismos que realmente están pensados para aumentar la seguridad, pero el último eslabón es el conductor de la moto, que no debe de sentirse seguro porque lleva una moto con ABS, porque el ABS es un elemento nada más de seguridad, pero en caso de deslizamiento, por ejemplo, lateral, poco tiene que hacer.
Nos quedan escasamente 5 minutos. Me gustaría incidir ahora en una cuestión también importante como las que habéis dicho. La ayuda a las víctimas en carretera. Cuando se produce un accidente, ¿cómo se debe de comportar otro conductor que se para a ver qué le ocurre a esa persona y qué ayuda por parte de la Administración, de la Policía, de la Dirección General de Tráfico tiene establecida, diseñada previamente para atender con la máxima urgencia a esa persona que está yaciendo en la carretera?
En esta pregunta le doy paso a mi compañero que tiene experiencia
bastante dilatada en el tema de los accidentes. Juan, por favor, contesta.
Con la conversación tan extensa de mi querido amigo y compañero, el presidente del Club Motoscafia Valencia, poco espacio me ha dejado ya para poder añadir, puesto que lo habéis dicho todo muy bien y muy concreto. A ese respecto, el motero es un conductor espectacular, gran compañero, y es capaz de, entre todos nosotros que somos moteros, me enorgullezco de serlo, nunca sentirme solo en la carretera, amén de las fuerzas de seguridad del Estado que pueden atenderte. Nosotros tenemos un código en que entre nosotros nos resguardamos de las cosas que ocurren. Tenemos un idioma con utilización, por ejemplo, del casco. Cuando el casco se pone en el suelo es que hemos tenido un accidente, todos nos paramos. Cuando el casco se pone encima del asiento significa moto averiada, todos nos paramos, etcétera. Es decir, una moto parada en carretera, si muchos me están escuchando, se ven muy pocas en carretera. Cualquier otro motero que pase por el lado de la misma se detiene inmediatamente, solidarizándose con lo que posiblemente le ha ocurrido a ese motero. Paran todos, incluso se queda sin gasolina una moto, inmediatamente cualquier otro que pase le auxilia. Lamentablemente eso no ocurre, lo mismo en los vehículos de cuatro ruedas. Quiero decir con ello que es un gran mundo de una gran humanidad y nos llevamos entre todos muy bien. Y también quería yo añadir a todo esto, limpiar la imagen del motero. Estoy harto de ver en las películas de televisión, de cine, que el motero generalmente lo resumen a un proyecto de venta, de imagen. Lo ponen como el típico tío duro, con la chaqueta chupa de cuero, donde vaya con colgantes, cadenas, drogas, alcohol. Esa es una imagen totalmente falsa. El motero realmente no lleva nada de todo ese tipo de artimañas. Somos grandes amantes de la moto, la cuidamos muchas veces casi más que a otras cosas. No te rías, Vicente. Y eso es cierto, y nos cuesta mucho dinero mantenerlas. ¿Qué ocurre con esto? Es una maravilla conducir con una gente donde te sientes siempre protegido, donde sepas que donde hay un motero, hay otro para auxiliarle, ocurra o no ocurra.
Nos queda muy poco tiempo y me queda última pregunta que me gustaría que la contestara yo.
Pues he escrito aquí un dilema de casi 3 kilómetros escritos para dedicarme a esto. Bueno, como he dicho, bueno, bien, finalizo con esto. Evitar accidentes, que es lo que estamos tratando. Hay que moderar la velocidad, evidentemente los motoristas, la velocidad es una cosa que nos gusta, no a los motoristas, a los coches también. Nunca hay que conducir fuera de nuestros límites ni nuestras posibilidades. Eso es un error que se suele cometer cuando la edad y la experiencia no se ha adquirido a un término medio.
Me gustaría haceros la última pregunta sobre la asociación. ¿Qué es la asociación vuestra, Asociación Motoescape Valencia, y qué finalidad tiene?
Es un motoclub que tiene una sede social abierta a todos los socios y a todos los simpatizantes que quieran aparecer por allí, en la calle Juan Fabregat, número 6. También tenemos una página web, www.motoescape.com, donde tenéis toda la información que queráis sobre nosotros y nuestras actividades. También estamos abiertos a la colaboración y, como motoclub que es, tenemos una organización que le da un poquito de seriedad y que nos diferencia un poco de las peñas y de los grupos un poquito más anárquicos que aparecen por ahí, que son muy respetables, pero que aparecen y desaparecen con cierta facilidad, y nosotros ya llevamos alrededor de los 11 años en este mundo.
Gracias, Vicente Salazar, presidente de la Asociación Motoescape Valencia, también a Juan González, vocal, y a nuestro compañero José Ángel Alcañiz. Un tema evidentemente importante que seguramente habrá que retomar más adelante para seguir intentando sensibilizar a nuestra audiencia para que se respete las señales de tráfico y la administración mejore en las carreteras para minimizar ese riesgo de accidentes. Gracias y un saludo.
Gracias a vosotros.
Vestas truqueadas, años 60, van por el centro a más de 90. Rojas de fuego, comienza la danza, flechas lanzadas y el diente en la cara. Dame una moto, la especial me encanta. Dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas. En tu Vespa especial que te quita problemas. Y qué fantástico dar vueltas por colinas y montañas. En tu Vespa especial que te quita problemas. Las madres no van, yo en mi Vespa mi chica marchó. Yo en mi Vespa domingo será y una Vespa me sacará.
finalizaremos, como es habitual, la edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nuestra invitada de esta tarde nace en 1947 en Alén, Lalín, Pontevedra. Es filóloga y catedrática de Lengua y Literatura Española. Ha recibido varios galardones, entre los que está el 24º Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. Buenas tardes, Luz Pichel.
Muy buenas tardes.
Como gallega quieres, ¿qué lengua utilizas en tus poemas? ¿El castellano, el gallego o el castrapo, esa lengua de frontera entre uno y otro idioma?
Pues todas ellas.
¿Y cuál es tu preferida? ¿Con cuál te sientes más a gusto?
Con el gallego quizás, pero lo que me gusta en realidad es la mezcla, es la colisión entre lenguas. Eso es lo que me resulta más divertido. Y luego lo más arriesgado es escribir en castrapo, porque el castrapo es una lengua despreciada, denostada, y muy injustamente, además, porque quienes hablan castrapo son los que han estado conservando el gallego toda la vida. Como no saben hablar el castellano porque han hablado siempre gallego, por eso hablan castrapo. Entonces no les podemos despreciar, porque ellos han conservado el gallego. Y esto es una especie de homenaje a esta gente, es un abrazo, digamos.
¿Qué es para ti la poesía?
Uf, es como si me preguntas qué es para mí respirar. Pues respirar nos permite resistir, y la poesía es una forma de resistencia en este cotarro de mercaderes y de mercadurías en el que estamos. Explora maneras de lenguaje que tienen que ver, entre otros objetivos, con el de enfrentarse a la palabra de los fuertes, de los poderosos, a la palabra del poder.
¿Consideras, Luz, que tienes influencias o referencias de algunos poetas determinados?
Supongo que de muchísimos. Hay una persona, una poeta, que, siendo ella infinitamente más joven que yo, me influyó muchísimo en mis comienzos. Luego ya hice otras muchas lecturas, pero ella sí me influyó muchísimo, es Luisa Castro. Tiene dos libros al principio de su trayectoria, Los versos del eunuco y Baleas e Baleas, uno de ellos en castellano y el otro en gallego, que me empujaron mucho a escribir, me sentí muy identificada. Casualmente, ella también es hija de campesinos y de una aldea de Galicia, entonces había ahí un mundo en común que yo creo que es lo que luego se refleja en influencias. Yo creo que ella sí me influyó mucho a mí.
Desde la subjetividad, ¿consideras que se podían establecer algunas características de tu poesía?
Uf, eso es muy difícil hacer desde dentro. Lo que puedo decir es qué quisiera yo lograr con la poesía. No lo que he logrado, sino lo que me gustaría conseguir. Quisiera seguir trabajando en la desmitificación de lo que son esos usos sublimes del lenguaje poético, en hacer valer las lenguas precarias, las lenguas de los de abajo, de los que no son reconocidos por la academia. El academicismo es un aliado del poder también. Las lenguas normativizadas son excluyentes por definición. Y desde ahí hay que tomar vuelo, porque la poesía es eso, implica un trabajo importante con el lenguaje. No es que vayamos a simplemente copiar la lengua de abajo, sino con ella trabajarla y hacer poesía. Eso es lo que quisiera lograr. Mi mundo, que es un mundo, sobre todo el mundo rural gallego, que me interesa mucho, pero no solo. Transhumancias, por ejemplo, que es mi último libro, transita por Europa, por las migraciones de toda índole.
Vamos a ese último libro, como tú dices, Transhumancias, publicado por La Palma Editorial en 2015. ¿Qué de común tiene este poemario con los anteriores tuyos?
El interés por la gente humilde, diría yo. El interés por un determinado tipo de lengua. Es que ese es un poco mi mundo. Creo que, siendo un libro muy diferente de los otros, entre otras cosas porque aquí utilizo no solo el gallego y el castellano y el castrapo, sino que aparece el francés, el inglés mal hablado, es decir, las lenguas de los transhumantes, de los que ahora mismo hacen su tesis doctoral aquí, pero trabajan allá, luego vuelven, están sin curro, todo esto. Pero eso es muy distinto de mis libros anteriores. Es un mundo como mucho más objetivo, mucho más fuera de mí, pero sí que tiene otras muchas cosas en común. Y hay también, pues, mucho del mundo rural gallego también ahí, pero no solo. Es el libro que se abre más.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que seleccionen un poema de su creación y que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues he elegido uno muy chiquitito y en gallego, pero que creo que se entiende muy bien. De todas formas, para la persona que escucha desde el castellano, le explico que fraga significa bosque y que xergón significa colchón, jergón, y folla de mazaroca es hoja de mazorca. Y yo creo que con eso van a entender el poema perfectamente.
Pues cuando quieras, Luz.
Dentro da fraga dormen os bichos. Debaixo das pedras dormen os bichos. Na pola do carballo dormen os bichos. Sobre da grada do galiñeiro dormen os bichos. En xergóns de folla de mazaroca dormen os bichos. Choran, piden leite. Pronto se abrirá a veda. Sairán os cazadores con moitos cans.
¿Este poema tiene título?
No.
¿Y pertenece a algún poemario?
Sí, es de Transhumancias.
¿Y qué quieres comunicar al lector y al escuchante con este poema?
Yo creo que habla de la difícil infancia en algunos lugares del mundo. Esos bichos que son los niños, que son tratados como cualquier otro bichito y piden leche y lloran. Y luego cómo precisamente esa gente a veces es tan alegre como otra cualquiera, mira para otro lado y dice, pronto se abrirá la veda, vendrán los cazadores, cambian de conversación.
Finalmente, Luz, tú has sido docente y me gustaría que dieras algunas pautas a seguir para estimular a los alumnos y alumnas de secundaria, a los jóvenes, para que se interesen más, en todo caso, por la poesía.
Yo diría que habría que cambiar muchísimo la manera de enseñar poesía, que se hace con un criterio historicista y muy masculino. Es la historia de la escritura masculina, la historia de la literatura en general y de la poesía, por supuesto. Y luego que se conciba la poesía como una enseñanza de nombres de autores y sus obras, más que como lectura. O sea, yo creo que para estimular al niño a conocer la poesía y a saber lo que es, hay que enseñarle un poquito a hacerla, si es posible, y si no, por lo menos a leerla, que así aprenderá también a hacerla. Tener buenas selecciones de poemas para niños, porque la poesía puede ser extremadamente difícil para ellos.
Luz Pichel, poeta, gracias por tu participación en Despedida en Verso y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Gracias, Luz. Hasta luego.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias una semana más por tu atención, nos despedimos hasta la próxima semana, viernes de 7 a 9 de la tarde. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.